Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar. Un espacio de divulgación científica en la voz de los propios investigadores, académicos y estudiantes. Terramar. Con Rodrigo Reyes.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre rescatando loros. Los loros son especies de aves muy carismáticas que se caracterizan por su inteligencia, fortaleza y longevidad, además de que cuentan con la capacidad de imitar el habla humana. En México existen 22 especies de loros, pericos y guacamayas, siendo una parte fundamental de nuestra biodiversidad. Su captura ilegal ha llevado a que gran parte de las especies se encuentren amenazadas de extinción. Por ello, es muy importante contar con programas que ayuden a su conservación. Y para abordar este tema, te hemos invitado a Ricardo Baxín Xolio. Bienvenido, Ricardo.
Hola, Rodrigo. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y pues un gusto estar aquí con ustedes.
Ricardo Baxín Xolio es biólogo por la Universidad Veracruzana, originario del ejido Díaz Ordaz, en Catemaco, Veracruz, en la Reserva de los Tuxtlas. Ha colaborado desde el 2021 rescatando loros. Pues Ricardo, un gusto que estés participando en una nueva edición de Terramar y sobre todo con este tema que es tan importante. Para iniciar, quisiera preguntarte, ¿cuántas especies de loros existen en México y en dónde las podemos encontrar?
Bueno, pues nuestro país es un país rico en biodiversidad y pues en el área de las aves también tenemos una diversidad bastante grande y compleja. Y particularmente en el grupo de los citácidos, pues contamos con 22 especies de loros mexicanos que habitan desde las costas hasta las, digamos que hasta las partes más altas, los 2.300 metros más o menos. Y pues digamos que también el número de ecosistemas en los cuales viven, pues también varía muchísimo. Podemos encontrarlos desde selvas bajas hasta los bosques templados, como en el caso de la cotorra serrana. Cuando los vemos así todos juntos en algunas láminas, pues sí, es impresionante la cantidad de colores que podemos apreciar en este grupo tan particular de aves que tenemos.
Muy bien, pues qué interesante el dato que estás compartiendo precisamente sobre pues, las especies de loros que existen en México, ¿no? Ahora bien, Ricardo, coméntame, por favor, ¿cómo se encuentra el estado poblacional de los loros? ¿Se encuentran clasificados en alguna categoría de riesgo?
Sí, lamentablemente de las 22 especies que tenemos, todos están dentro de una categoría de riesgo. En este caso, pues tenemos desde las que están en peligro de extinción, como es el caso del Amazona oratrix o loro cabeza amarilla, hasta los que están, digamos que amenazados, como en el caso de Amazona autumnalis, pero todos están en alguna categoría de riesgo, principalmente pues a las distintas presiones a las que se están enfrentando actualmente debido a, más que nada, pues a nosotros como seres humanos, ¿no? Acciones que llevamos a cabo y que están afectando sus poblaciones.
Claro. Oye, pero qué dato tan alarmante el que das, ¿no? El 22 especies decías, ¿correcto?
Sí, es.
Sí, de las 22, todas se encuentran en alguna categoría de riesgo, o sea que básicamente todas, ¿no? Entonces eso es algo pues muy preocupante, ¿no? Porque eso pues simplemente demuestra que pues las especies en general de los loros se encuentran pues digamos, en algún riesgo, ¿no? A propósito, ya lo estabas comentando hace un momento, para profundizar más en el tema, ¿qué amenazas enfrentan los loros en México?
Bueno, la principal es el tráfico ilegal, ¿no? Es una de las principales. Siempre se te ha tenido un loro en casa por cultura, tradición y casi todos los hogares mexicanos en algún momento se tuvo algún loro y pues en la actualidad no es la excepción. Si vamos a algunos de los pueblos o en algunas ciudades, pues todavía es posible encontrar a más de un ejemplar que los tienen como mascotas. Aquí el detalle es que pues son ejemplares que vienen de vida silvestre y pues no son mascotas. También la otra cuestión es que pues la mayoría de las personas trata de justificar luego la posesión de estos ejemplares como me lo encontré tirado, es que se cayó del nido, me lo regalaron.
Llegó solito
y pues pobrecito.
Sí, claro.
Lo ayudé. Entonces, en realidad son más que nada excusas, ¿no? Porque pues al final de cuentas tú sabes que ese ejemplar pues fue extraído, fue robado de un nido Y pues también tenemos casos de ejemplares que, pues, siendo adultos, ponen trampas en algunos predios donde hay árboles donde se alimentan, y pues ellos ahí quedan enredados y los atrapan, igual los venden, ¿no? Entonces, pues sí, es alarmante, es muy preocupante toda esta situación, porque si se hace una comparación de lo que tenemos ahora con lo que se veía hace algunos años, pues sí ha disminuido considerablemente estas poblaciones. Entonces, tráfico ilegal es una de las principales y yo creo que, aparte, pues una de las más horribles situaciones a las cuales ellos se pueden enfrentar y que también pues nos deja o nos permite reflexionar también como especie qué es lo que estamos haciendo, principalmente por la forma en cómo los trasladan, por el trato que se les da, el hacinamiento en el que los tienen, digamos que la forma en cómo los capturan, todo eso pues sí, sí es una manera pues casi inhumana de cómo operan los traficantes. Entonces, cuando tú compras un loro, pues estás contribuyendo o eres parte de este ciclo de maltrato animal. Y bueno, la otra causa de que estas poblaciones estén en alguna categoría de riesgo, pues es la deforestación, pérdida de hábitat. ¿Por qué? Porque estos bosques, estas selvas, son, digamos que, la casa de estos animales, y ahí son sus sitios de reproducción, ahí son sus sitios de anidación, son sus sitios de alimentación, sus sitios de refugio. Entonces, cuando tú tiras un árbol, muy probablemente te estás llevando parte del sustento de no solamente de los loros, sino de muchos animales más. Entonces, pérdida de hábitat en México también es muy alarmante, y si comparas la cubierta vegetal que teníamos en el año 2000 y la que tenemos ahora, es enorme el avance que ha tenido la deforestación en zonas que antes estaban arboladas.
Caray, no, pues, híjole, lo que comentas, sí, sin duda alguna, ¿no? Tanto el atraparlos ilegalmente, ¿no? Y aparte de eso, sumarle, pues, que estamos dañando todo su entorno, todo su hábitat, caray, pues, sí, es algo, pues, muy triste, ¿no? Precisamente porque, pues, no estamos llegando a nada positivo en ese concepto, ¿no? Entonces, es importante revisar todos estos puntos, ¿no?
Les recuerdo que estamos conversando con el biólogo Ricardo Baxín Xolio sobre rescatando loros. También les recuerdo que si quieren escuchar algunos de nuestros programas pasados, pueden hacerlo en imer.mx/programas.
Ricardo, por favor, platícanos en qué consiste precisamente este proyecto de rescate de los loros.
Pues consiste básicamente en regresarlos, digamos que, a ser salvajes. Es algo bastante curioso porque a veces me han tocado, por ejemplo, loros que no pueden volar. Entonces, la pregunta, ya se parece chistoso, es cómo yo le enseño a un ave a volar si ellos pues nacieron para volar. Entonces, ellos han pasado toda su vida en cautiverio, que no saben para qué sirven sus alas. Entonces, aquí el reto es estimularlos para que justamente puedan ellos utilizarlas y digan, ah, pues para esto sirve. Entonces, es muy emocionante cuando tú tienes a uno de estos ejemplares y ves cómo en 2 meses va cambiando su comportamiento, va cambiando la forma en cómo está dentro, digamos que, su proceso de rehabilitación, cuando empieza a reconocer frutos, cuando empieza a volar, cuando esquiva ya los obstáculos, cuando empieza a tenerle miedo a los humanos. Pues todo eso es bastante emocionante porque sabes que se acerca el momento en el cual pues se van a enfrentar a un nuevo reto, que es la vida silvestre. Entonces, pues todos los loros y ejemplares que nos llegan, pues básicamente vienen de tráfico ilegal. Pues las autoridades, en este caso la Profepa, se encarga de decomisarlos, de quitárselos de las manos a los traficantes y pues los entrega a instituciones o a unidades de manejo ambiental que se dedican a rehabilitarlos. Y pues es todo un reto desde que llegan hasta que salen, ¿no? Pero pues es muy satisfactorio cuando ya terminan ese proceso.
Wow, me imagino esa gran satisfacción, precisamente como bien lo decías, ¿no? En el momento en que un loro por fin puede volar, ¿no? Porque igual toda la vida vivió en una jaula y después por fin es libre, caray. Me imagino que es indescriptible el gusto que sientes al respecto de vivir una cosa como esa. Ahora bien, Ricardo, por favor, coméntanos por qué es importante conservar esta especie.
Mira, yo a los citácidos en general, a los loros y guacamayas, yo los veo como los jardineros de los ecosistemas. ¿Por qué? Porque sin ellos no hay dispersión de semillas. Hay otros animales que pueden hacer dispersión de semillas, pero ellos están súper especializados en este tema. Entonces, cuando hay loros, cuando hay guacamayas, puedes asegurar que la selva pues puede ir creciendo. ¿Por qué? Porque se alimentan básicamente de semillas, entonces vuelan hacia otros sitios y se llevan estas semillas a donde ellos van. Entonces la selva se va regenerando.
Vaya.
Hay otra cosa interesante que hemos observado. Por ejemplo, cuando ellos muerden una rama, la dejan caer y a veces lleva frutos. Entonces estos frutos pueden ser aprovechados por otros animales que no pueden acceder hasta la copa de los árboles, ya en el suelo. Y donde ellos hacen el corte, esa rama pues vuelve a rebrotar con mayor vigor. Entonces, con eso se está también asegurando el alimento, no solamente de ellas, sino de muchas otras especies. Entonces son súper, súper, súper importantes
muy bien
para el equilibrio de los ecosistemas.
No, muy bien, ¿no? Mira, qué dato tan interesante es el que estás compartiendo. Estamos a punto de terminar, pero así muy, muy brevemente, coméntanos, ¿qué pasa si nos llegamos a encontrar un loro precisamente afuera de la casa? ¿Qué es lo que podemos hacer o qué no debemos hacer?
Muy bien, pues lo principal sería no interactuar con él. Si es un loro silvestre, tendríamos que dejar que continúe su camino. Si es un loro que a lo mejor venía de cautiverio, pues llamar a las autoridades competentes, en este caso la Profepa, para que se haga responsable y pues luego lo turne a uno de estos centros de rehabilitación. Y pues otra cosa muy importante, pues no alimentarlos, ¿no? Porque si es un ejemplar silvestre, pues estás fomentando o lo estás condicionando a que tú eres un proveedor de alimento, que no eres alguien malo. Entonces al rato, pues a los humanos, en lugar de temernos, nos ven como amigos y entonces podemos tener problemas justamente como captura y pues empieza otra vez el tráfico, ¿no?
Claro, ¿no? Y precisamente, ¿no? Yo creo que también eso es muy importante, ¿no? Evitar precisamente la compra ilegal de este tipo de aves, porque pues sabemos que eso solo pues fomenta, ¿no?
Así es, sí, esta es una de las acciones que la sociedad en general tiene que darse a la tarea y que debe de tener muy, muy claro. Hay que hacer mucha educación ambiental para que comprendan esta parte. Y pues sí, no comprando ejemplares que vengan de vida silvestre, principalmente porque te haces parte de esta cadena y si tú compras un loro, estás fomentando a que se extraigan 9 más. Entonces, para que un ejemplar llegue a una casa, mueren 9 ejemplares en el camino. Entonces, al final no solamente compraste la vida de uno, sino de 10 ejemplares, pero solo que los otros no lo lograron.
Híjole, Ricardo, agradecemos mucho tu participación.
No, a ustedes por haberme invitado y pues un gusto estar aquí con ustedes y compartir un poquito de lo que hacemos.
Muy bien. Y de la misma manera agradecemos a nuestros radioescuchas e invitamos a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestra página que es en Facebook Taramar Radio o a través de nuestra web que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
Presentó Terramar.